Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial del padre Manuel Cubías y de quien les habla María Fernanda Bernasconi, con Renato Martínez y los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión de este 10 de abril, Viernes Santo, memoria litúrgica, entre otros, de Santa Magdalena de Canosa, virgen fundadora de los hijos y de las hijas de la caridad. Era tan determinada en el realizar la voluntad de Dios en su vida que le dieron el sobrenombre de Napoleón con falda. Contraria al rigorismo, pedía a sus religiosas que vivieran con alegría y sencillez. Esta mañana la emisora radiofónica RTL transmitió el mensaje que el Santo Padre envió a la parroquia Due Palazzi de la cárcel de Padua para agradecer a los detenidos que escribieron las meditaciones del Vía Crucis. Esta tarde a las 6 en la Basílica de San Pedro, el Santo Padre presidirá la celebración de la Pasión del Señor, y a las 9 de la noche, desde el atrio de la Plaza de San Pedro, Francisco dirigirá el tradicional Vía Crucis, en esta ocasión no desde el Coliseo de Roma y sin la participación de fieles a causa de la pandemia. Ayer por la tarde, en la Basílica Vaticana, el Santo Padre presidió la Santa Misa de la Cena del Señor, que fue transmitida en directo. En su homilía, el pontífice, dirigiéndose a los sacerdotes, les dijo que se dejen lavar los pies, y hablando espontáneamente, ofreció tres palabras clave, a saber, Eucaristía, servicio y unción, lo que también definió como la realidad de esta celebración. Además, pidió a los sacerdotes que sean grandes perdonadores. Como hemos dicho en titulares, el Santo Padre envió un mensaje grabado a la parroquia Due Palazzi de Padua para agradecer a los internos de esta cárcel que escribieron las meditaciones del Vía Crucis que se celebrará esta noche. Este mensaje lo transmitió esta mañana la emisora radiofónica italiana RTL. Dirigiéndose a los queridos amigos de la parroquia Due Palazzi de Padua, el Papa Francisco les escribe: «Leí las meditaciones del Vía Crucis que todos ustedes ofrecieron. Me instalé en los pliegues de sus palabras y me sentí acogido en casa. Gracias por haber compartido conmigo una parte de su historia. Dios, dice el Papa, habla de sí mismo y nos habla dentro de una historia, nos invita a la escucha atenta y misericordiosa». Además, el Santo Padre les da las gracias por el hecho de haber esparcido sus nombres, no en el mar del anonimato, sino en el de las muchas personas vinculadas al mundo de la prisión, y añade que de este modo, en el Vía Crucis, prestarán su historia a todos aquellos que en el mundo comparten la misma situación. El Santo Padre les dice a sí mismo que le resulta reconfortante leer una historia en la que viven las historias, no solo de las personas detenidas, sino de todos los apasionados por el mundo de la prisión. Y concluye: «Juntos es posible, juntos. Les doy un gran abrazo, aunque estoy seguro de que don Marco se los recuerda siempre. Les pido, recen por mí. Lo llevo siempre en mi corazón. Gracias». Les recordamos que las meditaciones del Vía Crucis de esta noche han sido propuestas por la capellanía del Centro Penitenciario de Cumplimiento Due Palazzi de Padua. Aceptando la invitación del Papa Francisco, 14 personas meditaron sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo, actualizándola en su propia vida, y entre ellas figuran 5 personas detenidas, una familia víctima de un delito de homicidio, la hija de un hombre condenado a cadena perpetua, una educadora de instituciones penitenciarias, un juez de vigilancia penitenciaria, la madre de una persona detenida, un catequista, un fraile voluntario, un agente de policía penitenciaria y un sacerdote que fue acusado y que ha sido absuelto definitivamente por la justicia tras 8 años de proceso ordinario. Ayer por la tarde, a las 6, en la Basílica Vaticana, el Santo Padre presidió la Santa Misa de la Cena del Señor sin la participación de fieles externos a la Ciudad del Vaticano y que fue transmitida en directo. En efecto, en el día en que la Iglesia conmemoraba la última cena celebrada por Jesús con sus 12 discípulos, en la noche en que iba a ser entregado, durante la cual el maestro instituyó la Eucaristía y el sacerdocio cristiano, marcando así el inicio del triduo pascual. La misa de ayer fue ciertamente inusual, debido a la pandemia en curso, en que se vio al sumo pontífice celebrarla en una basílica semivacía, tras haberlo hecho durante los últimos años en el interior de alguna cárcel y después de haber lavado los pies de personas privadas de su libertad, de pobres y de refugiados. Y este año estos ritos no están presentes debido al distanciamiento social pedido por las autoridades para prevenir los contagios. La comunión de la Iglesia es de todos modos latente en los hogares convertidos en templos domésticos, así como en las iglesias y en las comunidades religiosas, gracias también a los medios de comunicación social. Y en la noche en el que el más grande se hace pequeño, el Papa improvisó su homilía, ofreciendo tres palabras clave al iniciar, a partir de las cuales desarrolló la primera parte de su reflexión: Eucaristía, servicio y unción. Escuchemos al Papa.
El Señor es vuestro siervo. Él está cerca de ustedes para darles la fuerza, para lavarles los pies. Y así, con esta conciencia de tener necesidad de ser lavado, sean grandes perdonadores, perdonen con un corazón grande, generoso de perdón. Es la medida con la cual nosotros seremos medidos. Con lo que tú has perdonado, serás perdonado. Con la misma medida, no tengan miedo de perdonar. Muchas veces tenemos dudas. Miren a Cristo, ahí está el perdón de todos, y sean valientes, incluso en el arriesgar, en el perdonar, para consolar. Y si no pueden dar un perdón sacramental en ese momento, den la consolación y dejen la puerta abierta. Agradezco a Dios por la gracia del sacerdocio, todos nosotros. Agradezco a Dios por ustedes, sacerdotes. Jesús los quiere mucho.
Y lasciate lavare i piedi.
Solo quiere que ustedes se dejen lavar los pies.
Daniel Pilario, sacerdote de la Congregación de la Misión, conocidos como Lazaristas, nos comenta la realidad de tantas personas pobres que viven en las calles de Manila, capital de Filipinas, y las dificultades que deben enfrentar para sobrevivir. Es lacónico el padre Daniel Franklin Pilario, sacerdote de la Congregación de la Misión, al comentar la presencia de tantas personas pobres y desplazadas y sin hogar deambulando por las calles de Manila, incluso después del cierre total impuesto por el gobierno filipino para detener la infección de coronavirus. En los últimos días, el presidente de la República había invitado de manera provocativa a las fuerzas policiales a disparar a la vista de quienes no habían respetado la cuarentena comunitaria. Pilario, sociólogo y decano de la Escuela de Teología de San Vicente en Quezon City, en la vasta área metropolitana de Manila, es un visitante asiduo del distrito de Payatas, conocido por el inmenso vertedero donde hasta hace poco se transportaba la mayor parte de los desechos sólidos de los más de 12 millones de habitantes de la ciudad. Más de 5.000 familias viven en chozas en la zona, donde encuentran sustento gracias a las montañas de basura y a la floreciente economía de reciclaje. Independientemente del número de puestos de control que se puedan establecer, afirma el sacerdote, la gente seguirá saliendo a buscar comida para sobrevivir. En esta difícil situación, a muchos ciudadanos filipinos se les pide que elijan cómo morir, por el virus o por el hambre. Por otro lado, añade el sociólogo, en cada barrio se requiere una instalación de cuarentena con un médico y enfermeras, listas para tratar a aquellos con síntomas de COVID-19. También porque en las zonas densamente pobladas el aislamiento es imposible. En una situación que desde las primeras horas se presentó como crítica para los más vulnerables, Pilario se encuentra entre los agentes de pastoral que han lanzado sin demora en primera línea a ayudar a las familias y comunidades que han sufrido el impacto de las medidas antipandémicas con mayor violencia. Para suplir las deficiencias de la red de asistencia social activada por las autoridades de la ciudad, muchos institutos católicos, parroquias y escuelas se han organizado para aportar. En ausencia de un censo de familias indigentes, la distribución de alimentos es ineficaz. Los más vulnerables, los que deberían recibir las necesidades básicas, no recibirán nada, porque sus nombres no existen en las listas de votantes o en el censo. No tienen nombre, no tienen rostro, no tienen nada, recuerda el padre lazarista. En este marco, la red de comunidades eclesiales de base, presente en la mayoría de parroquias, ofrece una ayuda decisiva. Son comunidades de 10 a 20 familias que se conocen muy bien. Están dirigidas por mujeres que garantizan la entrega de ayuda humanitaria a todas las familias vulnerables. Distribuyen los suministros de alimentos individualmente para evitar el hacinamiento y la proximidad física. De esta manera, concluye Pilario, ponemos en práctica la invitación de Jesús de alimentar al hambriento, dar de comer al sediento, consolar al afligido y luchar por la justicia.
En una entrevista realizada al administrador apostólico del Patriarcado Latino de Jerusalén, el arzobispo Pier Battista Pizzaballa, nos recuerda que nuestro futuro se fundamenta en la resurrección de Cristo, en la fuerza invencible de ese momento, que es el comienzo de la nueva historia del mundo. Por eso el coronavirus no debe detener nuestra fe en Cristo y el poder de su resurrección. Y refiriéndose a la situación especial que se vive en Israel, afirma: estamos viviendo un momento de dolor, un momento de silencio. He aquí, de este silencio podemos encontrar nuevas palabras. De este vacío puede surgir una nueva riqueza para nuestra vida, es decir, volver a lo esencial, ya que no podemos hacerlo todo, y volver a encontrar lo que es el corazón de nuestra vida de fe, que es también nuestra vida social, eclesial, personal y familiar.
Alrededor de 300 millones de cristianos en el mundo sufren persecución por su fe. Muchos de ellos suelen verse afectados también por la pobreza. A la persecución y a la pobreza unimos hoy otra palabra que comienza con P, pandemia. Ayuda a la iglesia que sufre destina un fondo de emergencia para financiar a las comunidades cristianas expuestas al coronavirus. Ayuda a la iglesia que sufre ha dado 5 millones de euros para financiar la situación de emergencia de los sacerdotes y religiosos comprometidos con la atención de comunidades cristianas más expuestas al coronavirus. Esto es lo que el director de Ayuda para la Iglesia que Sufre Italia, Alessandro Monteduro, dice, convencido que más que nunca en estos tiempos de pandemia, en el tiempo de Semana Santa y en particular el Viernes Santo, adquieren un significado especial. En el mundo, uno de cada siete cristianos vive en un país marcado por la persecución y la violencia. La decisión de asignar fondos, explica a nuestro medio, fue tomada hace unas horas y de esta manera pretende mitigar el impacto del coronavirus. Es una gota en el océano en comparación con lo que es y será necesario, dijo Thomas Hein Gelder, presidente ejecutivo de Ayuda a la Iglesia que Sufre. Pero la Iglesia desempeña un papel importante a nivel espiritual y pastoral, particularmente vital en la vida cotidiana de las comunidades cristianas más pobres del mundo, y debemos contribuir a reforzar la red de protección. Agradezco a nuestros benefactores que a menudo, a pesar de sus sufrimientos y dificultades, ayudan a sus hermanos y hermanas en la fe. La consignación garantiza una amplia intervención en el Oriente Medio, Europa Central y Oriental, América Latina, Asia y África. Gracias a esta iniciativa, los ministros de Dios podrán dedicarse más eficazmente a las actividades pastorales y a apoyar a los enfermos y a los ancianos, especialmente a los que están afectados por la pobreza.
Recordamos que durante este triduo pascual se ha suspendido la celebración de la misa matutina en Santa Marta, que el Papa Francisco reanudará el próximo lunes 13 de abril. Ese mismo día, además, el obispo de Roma rezará a mediodía el Regina Caeli, es decir, la antífona mariana que sustituye el Ángelus durante el tiempo pascual. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de Radio Vaticano de este Viernes Santo 10 de abril. Les recordamos asimismo que pueden seguir las actividades del Papa y de la Santa Sede con noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestro portal en Vatican News.
Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia.